Estamos de vuelta y como lo adelanté antes del corte, le damos la bienvenida en cabina al director ejecutivo de la Cámara de Finanzas, el licenciado José Estuardo Córdoba, con el que vamos a hablar acerca de esta iniciativa, la 6593, Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos. Esta propuesta se hace como un esfuerzo por modernizar el marco legal de nuestro sistema financiero. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá.
Licenciado, hemos tenido la visita y hemos hablado con otras personas, pues sobre todo hemos tenido la visita del licenciado Saúl.
Saulo
de León, lapsus. Y nos dice que estamos haciendo un esfuerzo por modernizar el marco legal financiero que tenemos, porque tenemos ciertas amenazas de estar en la famosa lista gris si no hacemos este esfuerzo. Cuéntanos, por favor, por dónde va esta iniciativa y qué cambios tiene del marco legal actual.
Bueno, primero, antes de hablar de la necesidad, porque hay que modernizar, creo que es importante ponernos en contexto y definir algo que es básico en este caso, es qué es lavado de dinero. Y sin entrar en aspectos técnicos, lavado de activos o lavado de dinero es básicamente el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilegal de fondos obtenidos a través de actividades ilícitas para que parezcan legítimos. En otras palabras, es el intento de limpiar el dinero que ha sido obtenido por medios ilícitos. Eso es lo que busca esta ley. Si tenemos claro eso, sabemos cuál va a ser su aplicación y cuál es el fin de la ley, el objeto de la ley. Entonces, el objeto de la ley busca justamente paliar a aquellas organizaciones delincuenciales o aquellas personas que por medios ilícitos buscan lavar dinero. Dicho esto, es importante también ir un poco a los antecedentes. En el 2000, Guatemala formaba parte de una lista negra y por eso nace la actual ley de lavado de dinero u otros activos. En el 2005, lo mismo sucede en tema de financiamiento del terrorismo. Uh-huh. Y en el 2015-2016, se llevan a cabo las evaluaciones mutuas por medio de Gafilata Guatemala y se determina que se deben actualizar y modernizar la normativa en materia de lavado de dinero. Se nos da a Guatemala hasta el 2024 para poder modernizar esta legislación. Llega el 2024 y Guatemala todavía no cumplía con estos requisitos y nos extienden el plazo hasta el 2027. Entonces, esta iniciativa que está ahora en discusión busca justamente obedecer a esos requerimientos de Gafilat y de Gafi que vienen desde esas evaluaciones mutuas del 2016. Podemos entender que son requerimientos, básicamente 40 requerimientos de Gafilat, que llevan ya más de 20 años en el mundo del lavado de activos, contra los lavados de activos. Entonces, en Guatemala tenemos una legislación desde el 2001 y el 2005, pero que ya no aplica a la realidad mundial. Ustedes, cuando hablamos de temas de ciberdelincuencia, es un tema que avanza. La próxima semana ya hay nuevos métodos para poder delinquir. Entonces, sí necesitamos en Guatemala esa modernización para poder estar a la altura de combatir estas organizaciones delincuenciales.
Okay. ¿Hasta qué punto es cuerdo y permisible que, y entiendo que esto es un movimiento mundial, que se sacrifique al ciudadano común por lo que están haciendo un grupo de individuos? Porque le han hecho la vida cansada a la gente en el desarrollo diario de sus actividades. Sin ir muy lejos, usted quiere enviar una transferencia al extranjero, tiene que llenar una serie de papeles y justificaciones, etcétera, etcétera, para hacer las cosas. ¿Hasta qué punto vamos a llegar con tal de lograr capturar a los que de todos modos siguen lavando el lavado de dinero?
Justamente ese es un paradigma que hay que cambiar, a los que de todos modos siguen lavando el dinero. Justamente lo que busca
Suiza esta ley... sigue teniendo cuentas cifradas y secretas. Panamá sigue en las mismas. Todas las islas del Caribe tienen sus bancos que son un casillero nada más. Y además, usted puede construir toda una serie de entramado de sociedades, una que es socia de la otra, de la otra, de la otra, de la otra, hasta llegar. Y que el de la cola es un gimnasio que recibe dinero en efectivo, para ponerle un ejemplo.
Te voy a poner una analogía, Eduardo. Uh-huh. Tal vez es un poco burda, pero cuando nosotros, por ejemplo, regulamos la violencia intrafamiliar, no vamos a decir como todavía, como igual sucede, ¿para qué lo vamos a regular? Entonces, no lo regulemos y busquemos que las personas usen guantes para que sea menos, para que tenga menos impacto. De la misma forma, en temas de lavado de dinero, debemos poner un límite a las organizaciones delincuenciales. No por pensar de que hay organizaciones delincuentes o el crimen organizado puede seguir operando, no se va a regular.
Como el mismo ejemplo que usted dice, en el caso de la violencia intrafamiliar, ya los golpes están en el Código Penal. El delito de lesiones está en el Código Penal. En la ley del femicidio ni se diga. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? No toque usted a su mujer con más de un dedo porque puede ser que eso sea delito. Y es que hasta ahí estamos llegando en el tema del lavado de dinero.
Sí, y podemos caer en la total desregulación. Yo entiendo que la sobreregulación y un aparato burocrático puede representar un riesgo para los ciudadanos. Sin embargo, cuando ya nos metemos a discutir y a ver esta ley, vemos que lo mejora, porque al hablar de modernización estamos adaptando a la realidad delincuencial para poder evitar. Entonces, por ejemplo, la ley actual establece un estándar, y por eso ponía el ejemplo de los llenados de formularios y todos estos requisitos que se establecen, pero esta nueva iniciativa lo que establece es una implementación efectiva de enfoque basado en riesgo. Entonces, si tú tienes una relación con tu entidad financiera y tú estás acostumbrado a comportarte de cierta manera, la entidad financiera te tendrá confianza y serás alguien de muy bajo riesgo. Entonces, no tendrás por qué estar reportando y dando y llenando formularios, porque ya... Ahora, si eres una persona que se dedica a la comercialización de bienes y servicios y tienes entradas de, no sé, de 100,000 quetzales al mes, y de repente tienes una entrada de 3 millones de dólares, bueno, eso no es un tema, es un tema que va a saltar una alarma. Bueno, entonces dime, simple y sencillamente, ¿de dónde sacaste esos 3 millones de dólares? Entonces, esta es una iniciativa que está hecha para fortalecer el sector formal, para que el sector formal pueda actuar en un marco legal adecuado que le oxigene, que pueda actuar mejor fuera de del crimen organizado, y que a largo plazo podamos pensar también en un sector formal más amplio y formalizado.
Yo, gracias por poner ese ejemplo, porque va justo al corazón de lo que a mí me quedan muchísimas dudas acerca de, en general, este tipo de leyes. Uno, incluyen a los abogados dentro de las personas que tienen una supervisión más grande. Ya no solo son los notarios, son los abogados. Y ahí se pueden meter hasta con el derecho de defensa de las personas. Los narcotraficantes y los lavadores de dinero también tienen derecho de defensa. Y un abogado tiene que poder defender a cualquiera. Eso es un problema. Dos, el problema del ejemplo que usted pone, le invierte la carga de la prueba al ciudadano. Hace que usted tenga que justificar las cosas que está haciendo, cuando debería ser al revés. El Estado siempre debería ser el que tiene que buscar si usted está haciendo algo malo. Y eso también viene con la parte de la autonomía de los delitos, que pueden a usted venir a decir que el dinero que usted está depositando viene de lavado de dinero sin tener que haber venido antes a determinar que eso fue de lavado de dinero. Es una inversión de la carga de la prueba con la que yo no estoy de acuerdo. Que tiene mucho que ver también con esta filosofía de la ley de extinción de dominio. porque ahí hay una clarísima inversión de la carga de la prueba hacia el ciudadano. Y además, no estamos viendo en el conjunto de nuestra legislación, con esta ley de la... que siempre se me van los nombres, soy pésima con los nombres, con la ley agropecuaria esta, que usted simplemente puede dar una declaración de decir, sí, esto es mío. Entonces estamos tratando, haciendo esfuerzos por legitimar nuestro sistema financiero y blindarlos en contra del lavado del dinero, y le abrimos la puerta a que cualquiera diga que hasta casas, carros, sueldos, puntos son de ellos, simplemente con una declaración. La filosofía, y ahí estoy de acuerdo con José Eduardo, la filosofía de este tipo de normativas invierte la carga de la prueba en el ciudadano y lo pone desde un principio en vulnerabilidad, porque tiene que decir que el dinero es suyo y tiene que comprobarlo. No debería ser así, el Estado le debería de poder decir ese dinero porque lo tiene. Y además está creando una nueva entidad, esta coordinadora, que ya sabemos que una nueva entidad simplemente hace más burocracia. O sea, tengo varias objeciones.
Sí, y son muy válidas. Las objeciones son muy válidas. Sin embargo, también me gustaría entrar a hablar de las consecuencias de la no aprobación de esta iniciativa de ley. A lo que mencionabas, hay que... GAFI establece una, lo que ellos llaman actividades y profesionales no financieras designadas. Uh-huh. Que la realidad, ¿verdad?, es que el lavado de dinero y el crimen organizado no actúa únicamente por medio de entidades financieras. Actúa también por medio de entidades no financieras. Y eso es lo que no hay que perder aquí de foco. Lo que se está persiguiendo es dejar amarrado, por decirlo de alguna forma, al crimen organizado.
Sí, pero se están llevando por delante los derechos de los ciudadanos.
De permitir que el crimen organizado no pueda actuar, ¿verdad? Dejar, impedir que el crimen organizado pueda actuar, porque el crimen organizado, ese sí también, y es efectivamente lo que estamos hablando, es tratar de determinar dónde termina el color azul y el morado en el arco iris, ¿verdad? Es muy difícil, porque el crimen organizado también hace muchísimo daño a la sociedad y al ciudadano.
Ahora,
y el lavado de dinero también le hace muchísimo daño. La inversión retrocede, la inversión, tantos aspectos de la inversión se ven detenidos justamente por el actuar del crimen organizado a través del lavado de dinero. Y miren que ni siquiera me he entrado a hablar de crímenes específicos que tanto daño le hacen a Guatemala, que es justamente por dejar actuar el crimen organizado a través de
la... Ahora,
yo
entiendo lo que usted dice. Además, no nos están preguntando si queremos aprobarla o no, porque sí, esa es una realidad muy, muy clara. O la aprobamos o la aprobamos. Pero vamos a esto, y vuelvo un poco a esto. Al ciudadano común lo están haciendo pedazos, porque Luisa bien dice... Si yo tengo dinero mal habido, el Estado tiene que venir, capturarme y decirme, usted tiene ese dinero, es mal habido y estas son las pruebas. Pero resulta que yo voy a un banco, llevo una maleta de dinero, estoy exagerando, ¿verdad? Pero digamos que así, llevo una maleta de dinero y yo soy el que tengo que probar que ese dinero es lícito, cuando es la autoridad la que tendría que probar que el dinero es ilícito. Invierte en la carga de la prueba. Pero le voy a poner un ejemplo trivial.
Tenemos que irnos al corte.
Bueno, está bien. Vamos a...
Tenemos que irnos al corte.
Es un tema muy
al regresar,
apasionante.
Seguimos. Sí. Vamos de vuelta. Nos quedamos pendiente. Primero con una pregunta de José Eduardo y después Carmina quiere hacer una pregunta. La pregunta de José Eduardo.
Perdón. Sí, sí, íbamos en eso. Yo le iba a poner un ejemplo trivial y era... Y era el de las mismas transferencias. Yo voy a hacer una transferencia a los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que llego a cualquiera de los bancos, se hace a través de estas agencias especiales para mandar dinero, y entonces formulario de la IBE, formulario del banco, ¿de dónde sacó esto?, ¿de dónde sacó lo otro?, ¿de dónde? Y va uno, alternativamente, a una compañía de Estados Unidos, como lo es PayPal. Dice, quiero mandar tanto dinero. ¿Es un servicio? No, es simplemente mandar dinero. ¿Es un asunto familiar? Sí, es un asunto familiar. Perfecto, mándelo. Sin formularios, sin nada. O sea, ellos aún así tienen otras regulaciones y para nosotros son otras.
Sí, la primero hay que aclarar que esos requisitos hoy en Guatemala ya se tienen que dar. No, esta iniciativa de ley no va a cambiar eso. Estos son requisitos y obligaciones que los guatemaltecos hoy tienen que cumplir. En primera instancia. En segunda instancia, cuando hablamos de la inversión de la carga de la prueba, hay que recordar que aquí no estamos en un proceso judicial.
No, pero es para aquí, todo. Lo del asunto de la carga de la prueba pero, es para todo, es no solo para procesos judiciales.
Pero ¿verdad? Es importante aclararlo. Aquí lo que sucede es la persona obligada, a través de su oficial de cumplimiento, lo que a reporte de transacción sospecha ante la notificación especial, que es parte de la superintendencia de bancos. Y ellos van a analizar esa data. Y así existen indicios de algún delito, pues ya trasladarán la información al Ministerio Público para que ahí se inicie, le den start al vehículo del proceso penal, si existieran indicios de la comisión de un delito. Entonces, y dicho sea de paso, es importante repetirlo, eso ya se cumple hoy. Y es importante porque esta iniciativa, dentro de las bondades que tiene al cumplir con las 40 recomendaciones del Gafilat, es que es un enfoque, como decía, basado en riesgo, y también tiene un enfoque para protección de las personas obligadas y de los oficiales de cumplimiento. Está más claro el campo de acción. Y si yo tengo más claro el campo de acción, puedo saber mejor cómo actuar.
Carmina tiene una pregunta.
Sí. Y yo después sí sé. Sí, después.
A ver, esto suena muy bien, tomando en cuenta, por así decirlo, que ya existe, ok, perfecto, queremos un mundo ideal. Pero el mundo ideal no es Guatemala. Primero que todo, seamos conscientes de la realidad. Cada día hay menos lavadores de esos de la maleta grande, como dice José Bardo, sino que son miles de pequeñas lavanderías. Usted ya no sabe ni quién está lavando dinero en este país, porque no son tontos. Si el crimen organizado dice, a usted le doy un poquito, a usted le doy... Antes se sabía hasta quién era el testaferro de quién, y ahora es imposible saber. Y eso también se debe a que la economía, el 70% es informal. Y al estar el 70% de la economía informal, es imposible que usted lleve control de todas estas lavanderías pequeñas. Entonces, estamos poniéndole más presión al ciudadano que lleva las cuentas corrientes normales, regulado, que paga impuestos, que está regulado en la SAT y que está todo, y solo nos estamos enfocando a ellos cuando dejamos al 70% que lava lo que quiera. Y todo eso es imposible de regular, siendo honestos. Entonces, suena hermoso, como lo quieran poner, pero es en este país y en la realidad. Es que pareciera que no conocen al crimen organizado. Uno mismo ya dice, ¿y esta persona dónde saca plata? Ah, pues de plano está lavando. O sea, así de simple. Pero no se puede saber por la informalidad de la economía. Y para eso no ayudan en nada. Entonces, ¿para qué sirven este tipo de leyes?
Yo agradezco muchísimo su pregunta, Carmina, y qué gusto saludarla. Porque es una pregunta que muchos me han hecho. Y es un argumento que se esgrime mucho en esta iniciativa de ley o en este tema. Sin embargo, y lo digo con todo respeto, no hacia usted, sino hacia el argumento, es una visión bastante miope, porque estamos perdiendo de vista que la regulación le dará al sector formal una ventaja, porque le va a permitir acceder a mejores mercados, a mejor financiamiento, a tener una mejor reputación. Estas consecuencias de dárselas que ustedes explican en los argumentos, hablo de miopía porque se está viendo a muy corto plazo. Aquí lo que tenemos que ver es la estabilidad a largo plazo del sector formal, un sector más fuerte, un sector no estable, con el tiempo puede ir reduciendo la informalidad, un cumplimiento internacional que va a alinear a Guatemala con estándares internacionales, evitando sanciones, reducción de riesgos, mayor cumplimiento de las medidas, incentivos para la formalización. A medida que el sector formal se fortalezca, se generen más incentivos para que con el tiempo pues va a poder el sector formal también, va a hacer que el sector informal también quiera acceder a formalizarse y así reducir esa brecha que existe hoy. De no implementar estas normativas y estas medidas, esa brecha se va a ir acrecentando aún más. Y como les decía, hay que entrar a ver qué es lo que esta iniciativa de ley está regulando. Y como decía, una de las cosas más importantes, no he hablado de muchas, ¿verdad? Pero es el enfoque basado el riesgo, en la modernización y la actualización de los mecanismos y transparencia en los pagos, ¿verdad? La regulación de algunos temas como los activos virtuales, la modernización de los sistemas de reporte de transacciones sospechosas. En fin, existen muchos temas que realmente lo que hace esta iniciativa de ley es cumplir con los requerimientos de Gafilat. Y entonces aquí quería entrar también a qué es lo que pasa si no se aprueba esta iniciativa de ley. En el 2027, a inicios del 2027, Gafilat hará una visita, ¿verdad?, a Guatemala, pero esta visita, si bien es en el 2027, ya el próximo año Gafilat inicia con el requerimiento de información para ver si estamos cumpliendo con esta modalidad, con estas recomendaciones que se han hecho, repito, desde hace más de 20 años, ¿verdad? No es algo nuevo que vayamos a implementar en Guatemala. Esto ya lleva 25, 30 años en la región implementándose en algunos países. De no cumplirse, entraríamos nosotros en una lista que se llama la lista gris, y esto impediría que las entidades financieras, por ejemplo, puedan tener corresponsalías con, uh-huh, con entidades financieras internacionales. Y eso automáticamente lo que hace es encarecer los productos financieros.
Líneas de crédito.
Encarecer los productos financieros. Vamos a tener acceso a crédito, pero muchísimo más limitado. Entonces, el acceso a productos financieros y a crédito va a ser solo para ciertas personas. O vamos a tener tasas de interés mucho más altas, y los productos financieros en general se van a encarecer, no, sin olvidar que yo como persona individual o como entidad jurídica voy a tener acceso limitado a bancos en el extranjero, o voy a tener que cumplir con un reinforced due diligence si tengo una entidad que quiere estar y actuar y competir en un mundo global.
Luis Fi.
Sí, yo entiendo la inserción del sistema financiero global. Por supuesto, si uno quiere hacer business con gente de afuera, pues tiene que adaptarse a las leyes que se están imponiendo, a la legislación que se está imponiendo desde afuera. Pero a mí no deja de incomodarme, de verdad. Primero, la inversión de la carga de la prueba. A mí eso siempre me incomoda muchísimo. Lo otro es que este tipo de legislaciones lo que hacen es espiar las actividades privadas, personales, financieras de las personas. En última instancia, lo que hacen es ponerle una lupa y decirle a uno qué puede hacer y qué no puede hacer. Lo otro que me incomoda siempre es todo tipo de legislación que le da más poder a los políticos y burócratas para invadir la esfera de acción privada de las personas. El Cato Institute de Washington publicó un estudio que demuestra que este tipo de legislaciones no solo no son efectivas, sino además resultan caras para los tributarios y caras para el business. Al final de cuentas, sí, vaya, si estamos insertados en un sistema que funciona así y nuestro business depende de eso, está bien, uno entiende, pero eso no deja de ser invasivo y no deja de ser peligroso para los derechos. Y yo temo que hacia donde apunta todo esto, y guarden estas palabras, es hacia el dinero electrónico de los bancos centrales. Cuando menos sintamos, los bancos centrales van a imponer dinero electrónico, porque hay que imponerlo, porque la legislación mundial así lo pide, y entonces nos van a decir qué podemos comprar y qué no, porque ya llenamos nuestra cuota de carbono.
Licenciado, como se habrá dado cuenta, nuestra vertiente
va
por otro lado, pero yo quisiera que usted nos dijera, sí, verdaderamente, ¿tenemos opción? Tenemos que modernizar
cada uno de los puntos.
Uno siempre tiene opción.
Si queremos seguir el mercado financiero así como hemos gozado, porque nuestro sistema financiero es súper moderno y ágil, y tenemos una calificación de riesgo, además que estamos casi que en grado de inversión. Todo esto, si nosotros no nos metemos al lío, va a tener una consecuencia
Sí.
Muy grande para Guatemala. Y podríamos atemperar a muchas de las objeciones. ¿Todavía hay campo para negociar con estas objeciones? ¿O no? Eso ya no.
Primero, las consecuencias serían terribles si esto no se aprueba. Así sí entraríamos en una fase, la calificación de grado de inversión como país, olvídense, si esto no se aprueba. Ahí sí nos olvidamos, y no por un par de años, sino por muchísimos años. Y eso tendría consecuencias en la inversión extranjera en Guatemala y muchísimo más. Algo hablaba ya en este programa. Segundo, esta iniciativa fue presentada recién, y la semana pasada fue leída en el Pleno para ser enviada a dos comisiones para su análisis y posterior dictamen, a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Economía en el Congreso. Ya serán ellos quienes podrán modificar o emitir un dictamen favorable con modificaciones. A mi criterio personal, sí creo que es una iniciativa de ley que puede mejorarse, que tiene aspectos que pueden mejorarse, especialmente en los temas técnicos. Y de ahí veremos para adelante, ¿verdad? ¿Cómo lo toma? Porque ya ahora es una tarea del Congreso de la República, que ellos puedan analizar este tema y echar para adelante. Y finalmente, quisiera dejar la idea de que al final lo que busca esta iniciativa, porque podemos hablar de muchos temas de lo que nosotros creemos que debería de ser, pero al final lo que busca esta iniciativa es atajar al crimen organizado.
Y de entonces, los 160 que van a votar por la iniciativa, hay una buena parte que le aseguro que podrían investigar por transacciones sospechosas.
Solo vayan a revisar las camionetas nuevas que hay en el parqueado del Congreso. Licenciado, el último minuto es suyo.
Pues creo que ya lo había iniciado con lo que estaba diciendo. Creo que lo que quiero que quede en el ambiente es la importancia de que esta iniciativa sea aprobada y llegue a buen puerto. Y no solo que sea aprobada, sino que sea aprobada rápidamente, ¿verdad? Es una iniciativa bastante técnica, y las consecuencias de que esto no se apruebe este año pueden ser muy, muy terribles para el país. Y entender que más allá de nuestra postura filosófica, por decirlo, es que esta iniciativa lo que busca es atajar un delito grave, como lo es el lavado de dinero, que ha permitido que el crimen organizado prolifere.
Muchísimas gracias, licenciado.
Gracias.
Estuvimos hablando con el licenciado José Estuardo Córdoba, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas. Vamos al corte al regresar al Café de la Mañana.